Vamos a leer algo aquí, porque así hacen todos los predicadores, ¿verdad? Leen un versículo, ¿no? Cristo nunca leyó ningún versículo, pero nosotros, como es lo único que hemos aprendido, abran su Biblia en el capítulo 19 de Primera de Reyes, y vamos a leerle algo aquí, a ver si acomodamos este versículo a lo que queremos hablar. Es un privilegio hablarle a los pastores de esta ciudad y a otros que están trabajando para el Señor. Ahí está Juan y mi amigo Fulgencio también, que están trabajando en Puebla y en México, en Guadalajara. Son unos cuates míos, amigos, y yo, ellos para mí son héroes, ¿no? Ellos se creen que yo soy su héroe, pero ellos son mi héroe, ¿no? Y yo los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Y hay otros más por ahí. Oscar no necesita más bendición, ¿no? Está demasiado de bendecido, Oscar, ¿no? Los otros días estábamos yo y mi esposa en una ciudad y vi un señor que venía caminando y le dije, ¡Oscar! Y mi esposa me dijo, ¡ese no es Oscar! Y yo dije, ¿cómo tú sabes? Y ella me dice, porque Oscar no está así tan redondo. Y yo dije, pero de a la última vez que lo vimos, puede haber crecido un chorro, ¿no? Pero no era, pero igualito, yo buscando mi cámara para sacarle una foto y decir, yo te vi a ti en Nueva York, pero no era tú, Oscar. Mi esposa me regañó también, te quiero decir, te defendió mi mujer. Y yo dije, pues, defiendes a Oscar más que a mí, ¿no? Pero vamos a leer aquí en el versículo 13. Dice de la siguiente manera. No le voy a explicar todo lo que quiere decir ahí. La mayoría de ustedes son pastores. Deben de saber qué es lo que quiere decir todo eso. Porque ya están en el ministerio, ¿verdad? Entonces ahí ustedes vean lo que quiere decir. Yo nomás le voy a decir lo que el Señor me dijo que le dijera. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abelmeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El otro, porque luego no he figurado qué voy a decir de los otros versículos todavía. Entonces, pues, con lo que voy a decir de estos tres, basta, ¿no? Siempre es un privilegio hablarle a los pastores, fuera de vacilón y fuera de... Yo vacilo mucho, me río mucho, pero esto es un asunto serio, ¿no? Pero hay que saber reírse también. El problema con el cristiano es que no se sabe reír y lo toma muy a pecho todo. Y esto destruye a cualquiera si tú no te sabes reír y no sabes llorar. Hay un tiempo para todo. Y hay veces que lo que le falta a los pastores, más que nada, es que uno lo saque por ahí, se ría con ellos, hable tontería y media, y aunque no le resuelva ninguno de los problemas, lo regrese a su congregación y le diga, échale ganas ahora, hermano. Aunque a Enrique no le gusta que le digan que le eche ganas, pero dejarlo ahí otra vez y decirle, ahí a ver cómo le haces ahora con ese borlote que tiene ahí, ¿no? Porque todos nosotros buscamos una respuesta perfecta, ideal, para todo lo que estamos teniendo. Yo y Enrique estábamos hablando y yo le dije, Enrique, a veces yo creo que Dios no quiere resolver todo esto, esta bronca que hay en la iglesia. A veces yo quiero que dentro de todo eso, Dios se quiere glorificar y quiere mostrarse poderoso y soberano, como Él solo puede ser. Seguro, lo perfecto sería que sacara a Dios todo el pecado, todo eso, y limpiara todo y nos dejara a nosotros sin ninguna chamba. Porque nosotros no queremos chambear, queremos hacer que Dios chambee por nosotros, ¿no? Pero la verdad, a veces en medio de todo eso, Dios se mueve, ¿no? Yo quiero hablarle un poquito acerca de la motivación de tu corazón. Preguntarte una pregunta. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que tú tienes en el corazón para hacer? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que tú estás haciendo? ¿No? Es algo que yo me tengo que preguntar mucho en mi propia vida. Yo creo que Elías no se esperó que el Señor le hablara de esta forma. La mayoría de los pastores tienen que examinarse a sí mismos y preguntarse, ¿por qué estoy donde estoy? La última iglesia que yo levanté, que el Señor me ayudó a levantar, me recuerdo bien que no tenía yo mucha gente, tenía como unos 13 gente, ¿no? Y 5 me pertenecían a mí, porque era mi familia. La iglesia era en un cuarto de mi casa. Y ese también tiene una iglesia en un cuarto de su casa, ¿no? Por eso se ríe, ¿no? ¿Te entiendes? Pero yo ahí tenía mi congregación porque pues no tenía ningún otro lugar. Y un americano me dijo, yo te rento un cuartito. Y yo dije, órale. Entonces yo le decía a todo el mundo, mi iglesia está en tal lugar y ahí me estoy reuniendo. Pues nadie sabía que ahí había una iglesia americana también. La gente pasaba y veía todos los carros de la iglesia americana y decían, oye, le está yendo de maravilla, Joe. Y yo allá lo que me habían dado era un cajón para un solo carro. Y como yo no tenía carro, pues una de la gente de la iglesia se estacionaba ahí. El primero que llegaba agarraba todo el estacionamiento de la iglesia, ¿no? Y ahí yo estaba y tenía yo alguna gente ahí que venían. Y entonces, pues, íbamos a la famosa alianza de pastores de la ciudad. Y siempre venía un predicador a predicar y nos motivaba y decía, pues yo tengo 5,000, yo tengo 1,500. Se paraba uno y decía, a ver, díganos algo usted. No, pues estamos bien, estamos teniendo 3 servicios, el otro se... Y yo acá desanimado, yo decía, ojalá no me pregunten a mí, porque yo traigo como 12,5, ¿no? Nada más. Y la mitad es por uno que viene a veces y a veces no viene, ¿no? O sea, y ese cuenta por mitad, una tercera parte de un miembro, ¿no? Entonces, pues, una vez me dijeron, de aquella mesa allí, párense todos los pastores y digan. Y este dijo, yo tengo 800. Y este dijo, acabamos de comprar un edificio de 3,000,000 de dólares. Cuando me tocó a mí, yo dije, mire, yo no tengo espacio para más nadie. Estamos tumbando una pared. No tenemos, el estacionamiento está lleno, no cabe ni un carro más. No mentí, pero tampoco dije la verdad. O sea, como buen pastor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Me recuerdo que vino un pastor que tenía como 3,000 gente. Y me dijo, yo quiero ir a predicar a tu iglesia. Y yo le dije, mire, tiene que esperarse hasta el año que viene, porque ahorita tengo todos los domingos cubiertos, invitados, todo. Yo dije, no. Y él me dijo, pues cuando tenga oportunidad, no más háblame, yo vuelo para acá. Y yo dije, no hay problema, te tengo ahí en mente ya, ¿no? Pero cuando me iba a ir, el Espíritu Santo me dijo, no seas mentiroso, yo. Ve y dile a ese pastor que tú no quieres que él vaya, porque va. Entonces yo le dije, lo fui y le dije, John, yo tengo que confesarte algo. Y él me miró y yo como así muy apenado le dije, tengo que decirte que yo soy el único predicador que está anotado para este año en mi iglesia. Y no creo que te pueda traer desde por allá, pero te quiero decir algo. No tengo mucha gente. Me reúno en un cuartito chiquito. Y si me da pena que vayas ahí. Y él me dijo, yo vengo este domingo. Y yo dije, bueno, está bien, venga. Y cuando él llegó y estuvo ahí, me recuerdo que él comenzó, levantó la mano y comenzó a llorar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo vi algo de parte de Dios. Y yo dije, bueno, por lo menos me va a dar una profecía, una palabra buena. O sea, y me dijo esto. Me dijo, tú no estás aquí para larga duración. Tú estás aquí por un tiempo nada más. Pero Dios está viendo todo lo que tú estás haciendo. Y luego me dijo algo bien interesante, pero en tu corazón. No lo que estás haciendo con tus manos. Él está viendo el motivo de tu corazón. Y es lo que Dios ve en esta noche, del pastor, del predicador, del siervo de Dios. Él no está interesado en todo lo que nosotros hagamos y conquistemos. Él está interesado en el motivo de tu corazón. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, habla acerca de que tu corazón, de ahí mana la vida. Dice que tú debes de guardarlo. Entonces, Él está preocupado por el motivo de tu corazón. Hay tanta gente que está en el ministerio por todo lo otro, menos porque siente que Dios lo tiene ahí y porque tiene un fuego y una pasión por Dios. Entonces, cuando ese hombre me dijo eso, ya yo dejé de estar preocupándome. Seguro yo me preocupaba porque estamos en un ritmo de competencia. Aquel tiene 800, este tiene 700, este, y uno tiene miedo de decir, pues yo aquí tengo 30 gatos y rebelde todo, ¿no? O sea, de los 30 no se hace dos completos, ¿no? Y uno está en ese de eso, va uno a un congreso, yo siempre voy a congreso y me dice alguien, ¿dónde estaba? ¿Dónde estuviste? Parece que somos Satanás, que nos dicen, ¿a dónde andas? Yo por acá y por allá, viendo quién puedo devorar. Y así te pregunta la gente siempre, quieren saber todo lo que tú estás haciendo, menos preguntarte, ¿cómo sientes en tu corazón? ¿Estás contento en lo que estás haciendo? ¿Estás alegre en lo que estás haciendo? ¿Estás feliz? Y muchos pastores no están contentos en lo que están haciendo, pero ya le entraron, le comenzaron a hacerlo y ahora se encuentran en una situación que tienen que hacerlo obligatoriamente. Y yo pienso con todo mi corazón que cuando Dios le habló a Elías, lo primero que le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu motivación de estar aquí? Elías tenía un montón de cosas, emociones mixtas por estar en ese lugar. Una, le tenía miedo a la mujer que le había dicho, te voy a tumbar la cabeza, ¿no? Una mujer es una bendición en las manos de Dios. En las manos de Satanás hay que correr por la vida de uno, ¿no? ¿Y cuántos pastores no están al lado o tienen una mujer al lado que en vez de estar en las manos de Dios, está en las manos del diablo? Y suena un poquito duro eso, pero es la verdad. ¿No? Yo tengo amigos míos que para salir a predicar tienen que hacer un montón de cosas para que los dejen salir de la casa. Y yo les digo, ¿qué onda, mano? ¿Dice si o no vas a ir? Me dicen, pues tengo que ver, déjame ver, te aviso, ¿no? Y andan ahí acomodando el asunto para ver si le dan el permiso, ¿no? O sea, en triplicado para que pueda salir. ¿Y cuántos hombres de Dios no hay que no puede hacer lo que Dios por la mujer que tiene al lado? Elías le venía huyendo una mujer inmediatamente después que había matado 450 profetas. Imagínense, se lo echó él mismo. Él le dijo, no, si yo llevo, echa para acá, así. Y se estaba gozando, sonriendo. 450, imagínate. Yo quisiera desgollar a 10 nada más. Y de mis líderes, ¿no? Imagínate todo lo que él estaba sintiendo, y de momento le entra un desánimo impresionante y él huye, sale huyendo. ¿Por qué? Por lo que le dijo una persona. Yo te digo a ti, tú tienes que ver el motivo de tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón en esta noche? Yo no lo sé. O tú me puedes decir un lenguaje ahí muy, gloria a Dios, hermano, aleluya, santo, bendito sea el que vive para siempre, porque Jehová me llamó, porque yo estoy en la perfecta voluntad de Dios, siento la presencia de Dios. Esto, esas son cosas que nosotros aprendemos a decir acá, el lenguaje de los cristianos, pero el motivo de tu corazón lo conoce Dios. Entonces, pues nosotros tenemos que contestarle a Dios, ¿qué es lo que yo hago en el lugar donde estoy? ¿No? Y lo que tú estás haciendo en el lugar donde tú estás, el único que sabe lo largo y lo ancho y lo grande de lo que tú estás haciendo es Dios. Es Dios. Yo me recuerdo que se me fue la onda de eso, de números y eso, y yo iba a esas reuniones todo el tiempo, y yo le di, una vez le dije a todos los pastores que estábamos en el buffet del Holiday Inn, yo le dije, yo le iba a pagar, pero me ha ido un poco mal, así que paguen ustedes, ¿no? Y siempre yo le decía algo a todos cuando entraba. Ellos me decían, oye, pero tú estás más loco que nada. Yo dije, sí, pero estoy contento, ¿no? O sea, Estoy contento. Tú estás luchando por ganarle a este aquí. ¿Es que él está luchando por ganar a aquel? ¿A qué? Yo no le quiero ganar a ninguno porque me falta mucho para ganarle al más chiquito de ustedes. Entonces, pues yo sigo con mis 14, ¿no? A veces crece, a veces disminuye. Depende de la predicación del domingo y cómo me sienta yo, ¿no? ¿Sí? Hay algunos pastores que dicen, estamos creciendo, de momento vienen tristes y dicen, pues como que nos dimos dos pasos para atrás, ¿no? Y después dicen, pues estamos creciendo otra vez, dos pasos. Y estamos en ese jueguito de querer a veces ganarle a quién. Si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el mismo rey, está en el mismo reino. Y por eso es que no hacemos amistades muy bien, no tenemos muchos amigos. Pregúntale a los pastores, ¿cuántos amigos tienen? Oh, su silencio habla sin que ustedes digan absolutamente nada. ¿Por qué? Yo lo sé. Yo entraba a un lugar, me miraba a todos los otros pastores. El domingo entrábamos a los restaurantes en la ciudad, nos mirábamos, nos saludábamos por tratar de ser decentes, ¿no? Y educados y no todo. Pero la verdad, algunos de nosotros ni nos hablábamos. Estamos en el mismo reino, pero no nos hablamos. Estamos en el mismo reino, pero no nos apoyamos. Estamos en el mismo reino, pero no nos preocupamos tanto el uno del otro. ¿Y sabes qué? Eso se lo pasamos a nuestras iglesias. Ese mismo espíritu lo transmitimos en nuestras predicaciones, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, aún a la misma gente que nosotros le estamos ministrando y le estamos dando de lo que tenemos en el corazón. Y Dios quiere que tú cambies el motivo de tu corazón. El motivo de tu corazón. Yo me recuerdo, yo tenía un muchacho que trabajaba con los niños grueso. Yo lo había mandado a Oklahoma, lo había mandado a un montón. Se había invertido yo como unos $10,000 en él. Y un día el Señor me dijo, ¿por qué no lo siembras? Y yo dije, mejor siembro 10 de esos que no sirven para nada. Se los doy a todos mis enemigos en la ciudad. Le voy a mandar ahí un talibán así, ¿no? ¿Tú entiendes? Un terrorista para que vaya y destruya la otra. Pero yo no, ¿tú crees que yo le quería mandar a ese muchacho que yo invertí tanto? Y un día le dije a mi esposa, y mi esposa dijo, yo creo que tú lo debes sembrar. Y luego dije, bueno, se lo voy a mandar a un amigo mío. Y el Espíritu Santo me dijo un día, mándaselo al Pastor Martín. Yo dije, sí, pero con dinamita amarrado. No, se lo voy a mandar a Martín, ¿no? Pues Martín era mi enemigo, era mi rival, era el que me hacía orar mucho. Y yo lo hacía orar a él. Ahora, yo sé que eso no pasa con ustedes, pastores, que están aquí. Ustedes son de Monterrey. Santo. Aleluya. Vive. Y yo dije, yo no le voy a mandar a ese tipo a Martín. Y ese domingo me encuentro con Martín en el restaurante. Y lo veo, él me ve a mí. Y le digo, ¿qué hubo de Martín? Dios te bendiga, hermano. ¡Gloria a Dios! Y los miembros de él y los miembros míos mirándolos, ¿no? Porque saben que tenemos pique. Y están diciendo ellos, ¡qué garnacho los dos! ¿Cómo se atreven si se odian casi? Casi, no, no. Estábamos al borde del odio, ¿no? Estábamos flotando ahí entre que sí y que no. Unos días sí, otros días no. Y de momento, yo fui para allá y le dije, oye, quiero platicar contigo esta semana. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame hablarle a mi secretaria. A ver, yo le dije, déjate de todo eso, man. Voy a ir a tu casa a hablar contigo. Y me dijo, ¿tú sabes dónde yo vivo? Y yo dije, seguro, mano, que sé dónde tú vives. Un día iba para allá yo con una bomba y el Espíritu Santo me desvió. Iba con planes de terrorismo, pero... Y me dice él, yo, eres loco. Y yo le dije, sí, mano, dale gracias a Dios que obedezco al Espíritu Santo. Y me fui a su casa y le dije, te quiero sembrar mi director de niños. Y él dijo, ¿de veras, mano? Y yo dije, sí, con mucho dolor en mi corazón. Pero Dios me dijo que lo hiciera. ¿Y sabe qué? Eso le quebrantó el corazón a ese pastor. Comenzó a llorar. Yo dije, no llore, hermano, que el que tiene que llorar soy yo. Si de veras te sientes mal, te sientes quebrantado, dame los $10,000 que gasté en mandarlo para allá. Porque sabe, en algún lugar, de alguna forma Dios tiene que trabajar con nosotros para que el aceite de la unción pueda correr y bajar a todos los otros también. Porque hay veces que el aceite se queda ahí y no corre más de ahí porque no lo dejamos correr. Entonces, cuando Dios lo quebranta, es me voy yo y me estoy sintiendo un poquito bien porque se quebrantó. Y digo, hermano, le di duro, hermano, ahorita. Qué humilde soy, que esto, que lo otro, ¿no? Y cuando llego, mi esposa me dice, ¿qué le dijiste, Martín? Yo le dije, que le íbamos a sembrar al director de los niños. Y me dice, y le pediste perdón por todo lo que has dicho de él y todo lo que... Y ella dice, no fui para allá para eso. Es ingrato, le fui para sembrarle el chavo ese. Y debe dar gracias a Dios, debe estar agradecido. Mi esposa dice, tú tienes que regresarte y pedirle perdón por todo lo que tú has dicho. Aún desde el púlpito a veces, sin mencionar su nombre, yo sé que estaba hablando de él. Y yo le dije, ¿y usted? ¿A favor de quién usted está? Pues te voy a sembrar allá yo también a ti. A que vaya y arregle la silla los domingos. Y me dice ella, tú ve y haz lo que tienes. Y yo me voy otra vez, le toco en la puerta al otro día y me dice, ¿me vas a sembrar el líder de jóvenes? Yo le dije, no, mano, vengo a platicar. Y le dije, ¿sabes qué? Yo he hablado mal de ti, no he mencionado tu nombre, pero he hablado de ti. Y en mi corazón te tenía a ti en mente cuando estaba diciendo las cosas. Así que se quebranta otra vez. Y quebrantado ahí, yo dije, eso es lo que me molestaba más, que yo no me podía quebrantar. Y él se quebrantaba. Y yo como que me gozaba, ¿no? Y de momento me dice él, yo también he hablado malo de ti. Y yo sí he mencionado tu nombre desde el principio. Yo sí he dicho quién eres, mano. Y yo dije, no, güey, pero ¿sabes qué? Entonces me quebranté yo. Y me dijo, yo te pido perdón. Y yo, nos pedimos perdón, nos hicimos buenos amigos. ¿No? Entonces me dijo, te voy a invitar a predicar. Y yo, no me invita a predicar. No más, vamos a ser amigos. Yo nunca te voy a alcanzar todavía porque tú tienes muchos años más que yo. Y tú estás más adelantado que yo. Además, Dios no me puso aquí para yo tratar de ganarte a ti. Mi carrera no es contigo, ni mi lucha es contigo. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Cambió la motivación de mi corazón. ¿Entiendes? Mire, yo tengo centro de rehabilitación. Aquí está Juan y Fulgencio, que también tiene centro de rehabilitación. Yo no tengo ninguna competencia con ellos. Ellos no tienen competencia conmigo. Somos amigos. Si yo le puedo echar la mano, le echo la mano. Si ellos me pueden echar la mano, ellos me echan la mano. Así, ¿sabe por qué? Porque estamos trabajando en el mismo reino, tenemos el mismo fin. Yo necesito amigos, no necesito más. Enemigos me sobran. Tengo enemigos para tirar para arriba. Lo que me hace falta son amigos, lo que me hace falta son gente que cuando los veo, cuando los vi ahí, los abracé, pude sentir el amor de ellos hacia mí. Puedo darle yo el mismo amor también. ¿Sabe por qué? Porque la motivación de nuestro corazón debe de ser alcanzar a los hombres y a las mujeres que están perdidos. Ellos por su lado, yo por mi lado. Cada pastor tiene que tener la motivación de su corazón correcta. Tú estás en esto para ganar almas, para establecer el reino de los cielos, para tú predicar y decirle a la gente así se debe de vivir, y para esto vino Cristo. Pero ¿sabes qué? Nos metemos en un montón de cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, no tienen nada que ver con Cristo, y luchamos por eso. ¿Cuántos pastores no habrán en esta ciudad que están heridos el uno con el otro por pura tontería? No se hablan. Y a mí me pasa a veces, yo estoy predicando en una iglesia, llegamos a un restaurante y ahí está un pastor, aquí está otro en la ciudad, y yo no sé cuál de los dos se está riendo porque Y yo ahí, yo digo, sí, wow, man. ¿Y qué digo, no? Pero, ¿sabes qué? A veces voy y digo, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo está? Estoy aquí predicando con este brother, ¿no? Y el otro dice, ah, sí, gloria a Dios, ¿no? Como que, ah, bueno, ese es del otro bando, ¿no? Y es triste, ¿sabes por qué? Porque hay ciudades que me dicen, si vienes con este, no vuelves conmigo. Si vas acá, entonces no vienes conmigo. Yo digo, ¿qué onda con eso? Ahí es donde estamos. Yo no vine esta noche a tratar de ver si puedo predicar bien. Ya yo sé que puedo predicar. Tengo 34 años predicando y no estoy tratando de ganar aquí fans ni nada, ¿no? O sea, eso no es interesante para mí. Yo te quiero decir la verdad. Dios quiere cambiar la motivación de tu corazón, pastor. Por más buena que sea en esta noche, Dios la quiere cambiar. ¿Sabes para qué? Para que tú digas, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo por la razón correcta. Y todo lo otro no me interesa. Todo lo otro no me interesa. Mira, yo era bien racista cuando viví en los Estados Unidos. Yo era tan racista que hasta los puertorriqueños los odiaba. Imagínate. Mi mamá me decía, pues no puedes odiar a los puertorriqueños. Tú eres puertorriqueño y a todos los odio. Mi mamá me decía, estás loco. Y yo le decía, pues de tal palo la astilla. ¿No? Y luego mi mamá me decía, yo no estoy loca. Yo dije, tan loco porque mira lo que producieron tú y mi papá. Entonces, pero yo odiaba a los negros, odiaba a los blancos, odiaba a los puertorriqueños. Todavía no odiaba a los mexicanos porque no conocía a ninguno. Gracias a Dios que ahora los amo, ¿no? ¿Tú entiendes? Ah, más vale, ¿verdad? Que hay demasiado de ellos, ¿no? Los españoles tampoco, había leído de ellos nada más, no te creas, Fulgencio. Pero ¿sabes qué? Me tocó ir a la guerra de Vietnam. Y qué interesante es la guerra. En la guerra donde yo decía, primer negro que me haga la vida, pues le voy a dar un balazo. Primer gringo, le voy a tirar una granada. Hasta que yo me di cuenta que ese negro estaba ahí para cuidarme la espalda. Que ese gringo estaba ahí para cuidarme el frente. Y que cuando dormíamos y llovía y estábamos mojados, mientras más cerca dormíamos, más calor producíamos y más rápido se nos secaba la ropa con el calor del cuerpo. Blancos que yo no entendía cómo hablaban, porque eran del sur, eran de por allá, y hablaban medio raro. Que yo sabía que ellos también tenían prejuicio contra los latinos. Negros que no me caían bien. Que yo quería pelear con ellos y todo. Pero aprendí una cosa en la guerra. El enemigo estaba allá y todos los que estaban acá estaban de parte mía. Y mi vida y mi sobrevivencia dependía de los que estaban aquí conmigo. Fuesen como fuesen y de la clase, la raza que fuese. Y eso, nunca se me olvidará eso. Eso es una guerra en lo natural acá. Ahora estoy en otra guerra y con otro ejército. Un ejército que le falta madurar. Un ejército que le falta cambiar su corazón. Un ejército que le falta agarrar la onda y darse de cuenta. No estamos en competencia con nadie. El más que está haciendo aquí, por allá hay 100 que nadie los conoce. Están haciendo lo que usted y yo jamás nos atreveríamos a hacer. Porque son unos hombres que están en un campo de batalla al frente. Una vez nada más fui al memorial, al monumento de Washington, una vez nada más. Porque le dije al Señor, voy a ir una vez y ya estuvo. Y fui para ver los nombres de todos los amigos míos que murieron en Vietnam. Que estaban en el mismo, la misma compañía, el pelotón, en la unidad donde yo estaba. Y nomás le puse los dedos encima de los nombres. Había un negro que se llamaba Gray. Cuando a mí me dieron un balazo, yo me bajé del helicóptero para dejarlo a él, que le habían perforado todo el torso aquí y lo habían dejado abierto. Y cuando yo lo vi, yo sabía que estaba muerto. Y fui allí y puse mis dedos sobre su nombre y dije, gracias, Gray, por dar tu vida por mí.
a Harrison, que también dio su vida. Y me di de cuenta que esos hombres, cualquiera que fuera la motivación de su corazón, estuvieron dispuestos a hacer mucho más que lo que yo estaba dispuesto a hacer por ellos. La motivación de nuestro corazón cambia todo el panorama, toda la perspectiva para lo que estamos haciendo para Dios. Porque finalmente el que te juzga es Dios, ¿sí o no? El que te está viendo es Dios. Alguna gente dice, pues que yo tengo 50 por allá, yo estoy en este pueblito acá y tengo tanto. Y alguien puede venir que tiene 500 y decir, pues no está haciendo nada, está perdiendo el tiempo. ¿Quién es usted y quién soy yo para decirle a otro que está perdiendo el tiempo? Jamás. Porque ni Cristo mismo viene y pasea por donde tú estás y te dice que tú estás perdiendo el tiempo. El Señor viene y dice, ¿sabes qué? Yo estoy viendo lo que tú estás haciendo. Yo estoy dándome de cuenta de lo que tú estás haciendo. Y yo te voy a juzgar por lo que haces, no por lo que otro hace. La medida de Dios no te mide con otro hombre. Te mide por la justicia, por la palabra de Él. Así te mide Dios. Cuando le dijo Elías, oye, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Elías rápido inventó por qué estaba ahí. Y se hizo más santo que todos los otros. Ese es el problema, un problema que hay dentro de la iglesia hoy. Hay gente que se cree que son más santos que otros. Y cuando tú te crees que tú eres más santo que otro, tú te crees que eres mejor que otro y que te mereces más que otro. Cuando yo oigo gente decirme, es que allí había pecado. Hoy yo le decía a Enrique, hay veces que yo voy a una gente y dice, es que tú no sabes lo que está pasando aquí. Yo no tengo que saber lo que está pasando en una iglesia. El que tiene que saber y el que sabe es Dios. Dios sí sabe lo que está pasando en una iglesia. Dios sí sabe el pecado que hay, sabe el despapayo que pueda haber, sabe lo que están haciendo los líderes, y Dios es suficientemente grande, poderoso, responsable para Él hacer algo de la situación. Yo me convertí en un centro que había heroína, cocaína. Habían gente inyectándose dentro del centro. Había hombres durmiendo con otro hombre en relaciones homosexuales. El director del centro se fue con un hombre y la esposa de él se fue con otro hombre también. ¿Qué despapayo más grande había en ese centro? Sin embargo, salimos 450 que hoy estamos sirviendo a Dios, que algunos son pastores de mega iglesias, que algunos tienen grandes ministerios, y todavía estamos ahí sirviendo a Dios. En medio de la oscuridad brilla una luz, y ahí hay un Dios que está responsable y quiere ver si Él puede entrar, y lo dejamos entrar para Él arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. Y ahí Dios me tocó y Dios me alcanzó. Entonces cuando la gente me dice que tú no sabes lo que está pasando, y yo, no, yo no lo sé. Pero el que de veras lo tiene que saber, Él lo sabe. ¿Y cuántos han visto que Dios viene a tiempo, justo a tiempo, y hace lo que tiene que hacer? ¿Sí o no? Yo fui a una congregación una vez y me llevaron a una casa en una reunión que había secreta, y yo le dije, yo me tengo que ir, yo no puedo estar en esta reunión. Me dijeron, no, pero tienes que oír todo lo que tenemos. Y de todo modo no me querían llevar al hotel y me dijeron todo lo que estaba pasando. Y yo salí y me tenía que ir al hotel. El otro día el pastor me levantó temprano. Y yo estoy sentado con el pastor. Le digo, pastor, yo tengo que decirte, anoche me llevaron a una reunión. Esto, esto, esto y esto. No le hagas caso a esa gente, están locos. Te digo dónde está ese pastor hoy en día. Ese pastor todavía está preso en una prisión en los Estados Unidos. Esto fue lo que yo le dije a esos hermanos. Ustedes tienen dos opciones. Se quedan y le creen a Dios, o se van a otro lugar donde se sientan mejor. Un día vino alguien, una persona que era de Hacienda, entró a esa congregación, se sentó, escuchó la palabra y el Espíritu Santo le dijo, aquí hay algo que no está bien. Vinieron, hicieron una auditoría, salió todo lo que estaba ahí a la luz, se arregló todo, la iglesia siguió adelante. Dios dando la oportunidad a este hombre. No. Porque Dios está mirando la condición del corazón. Dios está mirando el motivo del corazón. Y cuando Elías le dice, es que soy yo el único que quedo, nunca eres tú el único que queda, nunca eres tú el más santo, nunca eres tú el más bueno, nunca eres tú el que te preocupa más por la ciudad, porque tú tienes que tener el corazón de Dios y lo que tú te preocupas es muy poco comparado con lo que Dios se preocupa. Porque a veces nos creemos que nos preocupamos más. Y a veces pensamos que tenemos una carga tan grande por los perdidos. Y a veces lo que tenemos es el síndrome de solo yo quedo. Solo yo estoy en esta ciudad. Solo yo estoy sosteniendo la ciudad. No hay nadie que solo sostiene una ciudad. En tu congregación hay hombres y mujeres que tienen discernimiento, que tienen cargas, ¿no? Yo tengo un amigo mío que hoy tiene una iglesia muy grande y desde que él era chiquitito, él escuchó en la iglesia, esta iglesia va a ser grande, esta iglesia va a ser esto, esta iglesia va a ser esto. Y él se le metió esa visión. Y cuando él lo hicieron pastor de ese lugar, él dijo, les voy a decir lo que yo oí toda mi vida en esta congregación. Esta iglesia va a ser grande. Dice, pero no va a ser más grande que el corazón de nosotros, de ustedes y mío. Y sabe que había gente en esa congregación que se levantaban todos los días y oraban por esa ciudad. Tú ni sabes, ¿no? Cuando yo comencé a viajar y a predicar y estaba teniendo muchas campañas de sanidad divina y Dios me estaba usando, levantando gente que estaba enfermo y que tenía enfermedades horribles. Cuando Dios me estaba usando, ¿sabe? Que yo llegué a dar un reporte a mi iglesia y una ancianita vino y me dijo, ¿tú crees que es tu victoria, verdad? Y me abrió una libreta. A las 4:30 de la mañana me dijo, a las 4:30 yo estoy pronunciando tu nombre delante del trono de Dios. Todos los días. Dijo, hazte pequeño porque no eres tan grande como tú crees que tú eres. Y en esta ciudad hay hombres y mujeres, intercesores, que nosotros ni conocemos, que Dios le ha puesto la carga por una ciudad que se pierde, le ha puesto la carga por la iglesia, y la carga que nosotros, hay gente que está orando por nosotros, que nosotros ni sabemos quiénes son, en esta ciudad. Me acuerdo una historia que Rodolfo me dijo en su casa, explicándome lo del té y quién sabe qué más, porque él me explica muchas cosas. Yo no le entiendo, pero yo le oigo por respeto, ¿no? Es mi anciano, ¿no? Entonces, pues yo lo oigo, lo respeto, ¿no? Pero él me explicó todo esto por un montón de tiempo. ¿Y sabes qué? Cuando me dijo esa historia, nunca se me ha olvidado. Fue del sueño que tú teniste de la señora japonesa, ¿no? Nunca se me olvida esa historia. Le he contado en muchos lugares, ¿no? Porque también, como además de ser mi anciano, es un anciano héroe para mí, ¿no? No se crean, no más tiene el pelo blanquito así. Enrique sí es anciano. Y Pedrito, que está allá atrás, también es anciano, ¿no? Pero, oye, ¿cuánta gente no estará? Fui a Trinidad, Tobago, ¿no? Estoy yo ahí en ese lugar y viene una señora así, con los pies así, y yo dije, ¿qué me irá a decir esta negra? Y me dijo, hey man, y yo dije, ¿qué? Y no le entendía muy bien cómo hablan ellos, pero me dijo, ven para acá, y sacó su Biblia, y tenía mi nombre ahí, y yo le dije, ¿desde cuándo usted tiene mi nombre? Y dice, 24 años tengo tu nombre en mi Biblia, desde la primera vez que tú viniste a La Calpa, en Santa Cruz, y predicaste. Y yo le dije, ¿y por qué pusiste mi nombre? Y porque el Espíritu Santo me dijo que intercediera por ti todos los días. Y se levantó su traje y tenía unos callos en las rodillas.
Y me dijo, yo fui misionera 40 años, ya no puedo caminar, ya no puedo ir, ya no puedo hacer lo que hacía. Dice, pero todos los días a las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana yo estoy dando rodillas y estoy orando. Tú eres uno de los nombres que yo declaro delante de la presencia de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude, para que te fortalezca, para que te supla, para que te mantenga, para que te cuide. ¿Cuánta gente no estará orando por ti ahora para que Dios mantenga tu corazón puro delante de Él, para que tú tengas un motivo correcto? Nada más haz lo que Dios te ha pedido hacer, nada más camina por donde Dios te ha puesto a caminar. No desees caminar en los zapatos de otro, camina en los zapatos que Dios te ha puesto a ti, y Dios te bendecirá, Dios te levantará, hará que haya fruto en lo que tú estás haciendo. No digas que eres el único, porque no eres el único, no. Hay veces que yo salgo de mi casa y mi esposa dice, ¿para dónde tú vas? Yo dije, lo más lejos de los hermanos que pueda llegar. Y mi esposa se ríe. Me dice, ¿no quiere que vaya conmigo? Y yo dije, tú eres hermana, quédate aquí un rato. Y me dice, yo creía que era esposa. Sí, pero ahorita te sientes como hermana. Ah, oh, yo le estoy diciendo la verdad. Quizás no se la estoy diciendo muy teológicamente y muy homiléticamente, pero te la estoy diciendo lo más cruda que pueda, la verdad, ¿no? Es así. ¿Sabes? Él dijo, yo soy el único, no hay más nadie. Fíjate que se dio el lujo de decir, tienen una amenaza de muerte sobre mí. Hasta se sintió mártir. ¿Cuántos hay que no se sienten mártir en las ciudades? Y no es verdad. Satanás dice, ese tipo yo ni lo molesto. Me está echando todo el balote a mí. Ahorita me dio Fulgencio. Yo dije, tuve que reprender a Satanás y me dio Fulgencio. Con razón me lo mandaste por de mí. Yo le vea, anda a buscar a alguien que está haciendo algo para el reino y moléstalo, déjame a mí quieto. Yo estoy dormido, no tengo ni la Biblia abierta. Me busca a Alan Hernández o a Enrique Bremola, o a Oscar del Bosque. Dice, acabo de acabar con Oscar del Bosque, casi acabo con él. Yo le dije, busca el árabe que anda con él, entonces. Ah, no, miren. No eres el único. No te creas que estás en la primer lista de Satanás. Estás en la lista con todos los otros. Él los tiene a todos en la lista. A todos los tiene en la lista. Seguro. Ese es mi consuelo. A veces yo sé que va a agarrarle a Enrique antes que me agarre a mí. Enrique es más valioso que yo. Yo digo, mientras Enrique viva, yo vivo también. Gloria a Dios. Ahora, miren. Yo voy a terminar porque ya no aguanto el calor aquí, ¿no? Y yo no tengo tanta pasión como algunos de ustedes, ¿no? Pero... Y luego le dijo algo muy interesante. Le dijo, mira, ve y vuélvete por tu camino. Porque a veces, ¿sabes lo que queremos? A veces que Dios nos diga, ven, mijo, no te preocupes. Te voy a poner en un lugar mejor, ¿no? Y él le dijo, ve, vuélvete por el mismo camino, por el desierto. Imagínate lo que le está diciendo Elías, ¿no? Le está diciendo, no voy a cambiar absolutamente nada. Tú me dijiste que sí. Ahora vamos a ver. Y sabes, nosotros somos culpables. ¿Cómo le decimos a Dios? Padre, úsame. Yo doy mi vida por ti. Y cuando Dios nos usa, después decimos, me siento abusado. Siento como que han abusado de mí. Así son los hermanos que dicen, yo soy voluntario en la iglesia. Y después andan quejándose que los usaron. Pues si dijiste que quería que te usáramos. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ah? Así él dijo, Dios, ve y vuélvete. Unge a este por rey, a este por rey. Después le dijo, y ve y unge a este para que tome tu lugar, chiquitito. Imagínate, Elías, que era un super show de un solo hombre. Elías no sabía lo que era tener un ayudante. Habían algunos que decían, Elías, te ayudamos a matar. No, ¿qué?
Entonces me los voy a fusilar yo mismo. Para la honra y la gloria de Dios. ¿Sí o no? Para la honra y la gloria lo voy. Y dice así, a ver cómo está esto. ¿Qué asesino en serio? ¿Qué asesino en serio? Yo le hubiera tenido miedo dormir con Elías en el mismo cuarto. Digo, se me sale una mala palabra, alguien me agarra de la greña y ¡ah, vámonos para ahorita antes que te pierda! Pero no. Con Enrique no tenía yo miedo porque andamos igual los dos, ¿no? O sea, no se hace uno de los dos. Pero le dijo, ve y unge Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. ¿Cuántos hombres de Dios se atreverían a ir y ungir al otro para que le tome el lugar? La inseguridad que tenemos, la mayoría de los hombres que están en el ministerio y tienen miedo de dar un paso de fe, porque dependen de lo que tienen y de mí. No es malo, la Biblia dice, vive. El que predica la palabra, que viva de predicar la palabra. O sea, la palabra te da ánimo para que seas vividor, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Sí o no? Ah, no, todo el mundo, yo oigo los comentarios, todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo pueden vivir? Pero todos los pastores, ¿de dónde viven? Gloria a Dios. Y para la honra y la gloria de Dios, ¿no? Seguro, ¿qué le preocupa más a los... Adriano, no te tires en el piso, por favor, porque me asustaste. Yo creía que la unción estaba cayendo. Yo dije, no puede ser, mira, ya se tiró uno al piso aquí. Entonces, miren, qué interesante es que nosotros luchamos para pensar que alguien puede tomar el lugar de uno. Y déjame decirte algo, somos como los padres que trabajamos para que los pelados que estamos criando se queden con todo lo que tenemos. Criamos las hijas para que venga otro pelado y se la lleve. ¿Sí o no? Dígame, Enrique. Amén. Y si se quedan en la misma ciudad, todavía andamos dándole por el lado, por acá y por allá, y ayudándolos y esto. Y, hijo de la mano. Yo me quiero ir lejos de mis... Mi suegro ya se lo llevó el Señor antes de tiempo, sabía que yo no lo iba a aguantar. Me alivianó el Señor antes de tiempo. Pero ¿cómo es ese asunto, verdad? Y estamos levantando iglesias. ¿Alguien se va a quedar con la iglesia que tú estás levantando? ¿O qué tú crees, que te la vas a llevar? Oh, no, me meten el sonido y todo, lo meten ahí. La chequera y todo, lo meten ahí. ¿No? Yo le di a mi esposa, donde yo me muera, sigue caminando, súbete al avión y vete y olvídate de mí. Dedícame a la ciencia. Mi esposa dijo, ¿quién te va a querer? Pero tú no sabes. Puede salir algo bueno de ahí. Pero, ¿quién está pensando que lo que tú estás, todo el trabajo que tú estás haciendo, se va a quedar el otro con él? No te deprimas ahora. No mires al otro y diga, ¿quién se irá a quedar? Alguien se tiene que quedar con lo que tú estás levantando. Y déjame decirte algo. Nada de lo que tú estás levantando, nada de lo que estás haciendo es tuyo de todos modos. Le pertenece todo a Dios. ¿Seguro? Pero nosotros, ¿sabes lo que hacemos a veces? Nos brincamos la barda y decimos a Dios, échate a un lado. Esto es mío. Y lo agarramos. Y peleamos por algo que no tenemos que pelear. Por algo que viene automáticamente cuando tú obedeces lo que Dios te quiere, te está diciendo. El temor más grande de mi pastor es que un día yo le dije, haz la oficina más grande porque ¿dónde voy a poner yo mi oficina? Y eso le molestó. No me lo dijo hasta que se estaba muriendo. Porque me dijo, ¿sabes qué? Hubieron cosas que me molestaron. Nunca pude ver más allá de mi propio celo, de mis motivaciones, de mi corazón. Me dijo, si yo te hubiera dejado hacer lo que Dios te estaba empujando a hacer, la iglesia de nosotros hubiera sido enorme. Hubiéramos ganado muchísimas más almas de las que ganamos. Pero el celo por algo que no era de, un celo que no venía de Dios, venía del hombre. Un egoísmo que venía del hombre. Yo les digo a los pastores que están aquí, yo no soy nadie para venir aquí y hablar. Pero he caminado un poquito en este asunto. Y yo les digo a ustedes en esta noche. Tenemos que cambiar las motivaciones de nuestro corazón. Tenemos que cambiar las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y tenemos que saber algo. Si tenemos la motivación correcta, Dios nos va a bendecir a donde estamos. Y Dios va a bendecir el que está allá, el que está allá, el que está allá, el que está allá. Cuando Dios lo bendice a ellos, estoy bendecido. Cuando Dios bendice a Fulgencio y a Juan, yo me siento contento. Vinieron hoy y me enseñaron la casa. A mí me alegra, pues yo sabía lo que hacían aquí. Cuando yo los vi, yo dije, estos están, ¿verdad que yo dije? Están espiando la tierra. Están buscando una casa para levantar una casa aquí. Él me lo había dicho. ¿Y sabes qué? Es una bendición. Es una bendición. Eso quiere decir que yo no tengo que venir a buscar nada porque ya ellos están aquí. Si quiero, les puedo apoyar y les puedo echar la mano a ellos y ellos pueden hacer el trabajo. ¿Por qué? Pues yo no estoy en competencia con ellos. Estamos haciendo lo mismo. ¿No? Si tenemos el corazón en el lugar. Yo no estoy tratando de predicar mejor que Enrique. Nunca lo pudiera hacer. Aquí hay predicadores que pueden predicar 100 veces mejor que yo. Pero me tocó a mí esta noche. ¿Sí? Le toca a Enrique. Entonces él tiene que pararse y tratar de ser la voz de Dios como Dios le ha dado a él. ¿Por qué? Porque es el trabajo que hacemos. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que estamos haciendo en el reino. Y Dios bendice eso. Y Dios te bendice a ti cuando tú te paras en el lugar donde tú estás y tú haces lo que Dios te dice a ti. Y nadie lo puede hacer como tú porque Dios te llamó a ti a ese lugar. Y ahí fue el lugar que Dios te puso. Yo estoy preparando una enseñanza que Dios me dio. A mí me toma años preparar una enseñanza porque para juntar toda la información. Enrique no, Enrique en 2 minutos con su computadora. Y se peina y todo. Y luego, y ahí va. Él en 5 minutos hace un manuscrito, ¿no? O sea, completo, así, un rollo. Yo tengo que estar 3 años y no más tengo el versículo, ¿no? Y estoy inventando ahí. Pero, ¿sabe? En Génesis hay una parte donde este hombre le dice a la gente que le está hablando. Le dice, yo estoy en el lugar de Dios. No hay mejor lugar que ese. No, no hay mejor lugar. Cuando yo fui a Japón, Rodolfo me dijo, yo me voy a Monterrey. Me dijo lo que iba a hacer. Estábamos sentados en su casa. Yo me recuerdo cuando ese iba a ir a Japón. Yo fui a su casa una vez y me senté y hablé con él. Y yo le dije, qué bendición que este hombre, a pesar de que quizás pueden haber 2 o 3 que dicen que no, él dice, yo me voy al lugar donde Dios me está señalando. Y hoy yo me doy de cuenta que él está en el lugar de Dios. ¿No? Enrique está por allá en el ombligo de Chihuahua. En Parral. Algunos de ustedes no saben ni que el Parral existe. Pero él está allí. Y allí ha levantado una congregación. Oscar está en Saltillo. Lo único que hay bueno son las cabecitas de cabro y la un lugar que venden cabro asado ahí, cabrito, bueno, es lo mismo. El cabrito es un cabro más pequeño, ¿no? Lo que pasa es que él come de los grandotes, nosotros comemos los chiquititos.
Los cabritos, así. Pero Oscar va y dice, denme unos días de eso, ¿no? ¿No? Aquí está Alan. Yo conocí a Alan jugando básquetbol. Me dio 3 golpes, patadas, diciendo que sabía jugar, ¿no? Y me recuerdo que me dijo, yo me quiero ir a Cristo para las naciones. Y lo he visto, Dios por aquí, por allá, Dios lo está levantando. Hay otro, a Pedrito lo conocí yo vendiendo ropa, ¿no? Él no me ve desde allá, pero yo lo... ¿Cuánta gente aquí, que están aquí, yo no los conocí de alguna forma u otra, y puedo decir, están en el lugar de Dios en su vida? Y en ese lugar, ustedes pueden hacer lo que Dios le ha dicho y hacer lo que dice esta escritura, y verán los resultados que dice este libro también. Y todas esas otras tonterías que nosotros nos involucramos, que si nosotros somos mejores, si somos más espirituales, si Dios se mueve con nosotros, si Dios no se mueve. Dios se mueve con todo el mundo que está caminando con Él. Parejo. Porque el que tiene 10,000 en los Estados Unidos, o el que tiene 10,000 en Guatemala, se va a otro lugar y no junta 100. ¿No? Y el que tiene 100 acá, es como si tuviera 10,000 en otro lugar, por lo duro y lo difícil que le ha sido levantar. Yo quiero orar por ustedes. Yo sé que Enrique tiene una palabra también. Y nosotros habíamos quedado de acuerdo en algo, pero yo siento que es importante que él diga lo que tiene que decir también. Pero yo quiero orar por ustedes, especialmente por los líderes de esta ciudad, porque tenemos mucho trabajo todavía por delante. Tenemos muchas cosas que tenemos que ver, y tenemos muchas cosas que tenemos que ser sinceros con Dios para que Dios pueda hacer a través de nosotros lo que Él quiere hacer y podamos establecer su reino en vez de nuestro reino, su forma de vivir y su estilo de vida en vez del estilo de nosotros y lo que nosotros queremos. Yo quisiera que los pastores se pusieran de pie para orar por ustedes en esta noche. Y yo doy gracias a Dios por ustedes que están aquí en esta noche. Y yo les digo que esta escuela va a ser una bendición a toda esta nación, no solamente a Monterrey, a toda la nación. Esta escuela va a ser una bendición. Ya está siendo una bendición, ¿no? Y yo sé que Dios va a bendecir esta escuela. Yo no lo digo para que me inviten otra vez. Rodolfo me conoce bien y sabe que yo no estoy en ese rollo, ¿no? Yo lo digo porque lo creo, ¿no? Y la evidencia está aquí en esta noche, que ustedes están aquí. Yo le digo, apoyen esta escuela, respalden esta escuela, bendigan esta escuela, oren por esta escuela, oren por Rodolfo y por Adriana, oren por los maestros, por la gente que está aquí, para que Dios bendiga este lugar. De aquí salgan hombres y mujeres de veras que digan, yo voy a servir a Dios y voy a hacer lo que Dios me diga, cueste lo que cueste, yo voy a creerle a Dios con todo mi corazón. Y que puedan ser hombres y mujeres que impacten donde quiera que vayan. Y yo le digo, pastor, muévete al lado de alguien que está al lado tuyo. Muévete al lado con otro pastor. Ponle tu mano encima a ese pastor. No me dejen a mi hermanita allí sola, por favor. Pero vayan 2 o 3 de ustedes, pastores, hombres, y juntos en ahí con ella, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Los que están alrededor de estos pastores, extiendan su mano hacia ellos. Extiendan su mano. Algunos de ustedes que están cerca, pongan su mano sobre ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, toca el corazón de estos hombres y estas mujeres. toca sus vidas. Y Señor, que ellos puedan contestarte a ti: esto es lo que hago aquí, Señor. Esta es la motivación de mi corazón. Esta es la razón por la cual estoy aquí. Y también tengan el valor para decir: yo quiero que tú cambies esta motivación si no está correcta, Señor. Cambia la motivación.